La herencia de los santos, incorruptible, inmaculada e inmarchitable, que no se marchita. Yo le voy a invitar que vayamos juntos a Primera de Pedro y vamos a leer solo los primeros 9 versículos. Esta es una carta que tiene mucha información y veo que es tiempo de hablar a aquellos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, y precisamente esta carta habla de eso. No nos comunicamos para hablar de el tema o del concepto, pero realmente aquí estamos bien tratando con expatriados, con personas que estaban siendo perseguidas en ese tiempo. Primera de Pedro, una vez leído los primeros 9 versículos, yo quisiera que una vez más nos presentemos ante el Señor a pedirle su ayuda para este tiempo de predicación. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que soy protegido por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti una vez más con regocijo y con acciones de gracias, porque ya por más de una ocasión nos permite estar sometido a tu palabra, llevándote cánticos, alabanza a ti, y ahora presentando tu palabra. Oh Padre, muchas debilidades hay en los que oyen, muchas debilidades hay en quien va a conversar. Que con el poder de tu Espíritu quite todas esas debilidades y que sea tu palabra la que fluya para el bien de nuestras almas y sobre todo para la gloria de tu nombre. Fortalece nuestras almas, Señor, que aún en este país no estamos siendo perseguidos de la manera que otros países, como vemos en Indonesia. Oh Padre, que tal como dicen los hermanos, que hay otras cosas que debemos ponerle mucha atención y pedirte a ti que nos libre de ella. Ayúdanos a estar firme, a tomar ánimo en ti y en esa salvación tan grande que tú nos has dado. Permite que así sea, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pedro escribió esta epístola a finales del año 64 o al inicio del año 65 después de Cristo. La escribe y la envía con su colaborador Silvano, como lo dice en el capítulo 5, versículo 12. Los destinatarios de esta carta eran cristianos expatriados, dispersos por 5 provincias, como dice bien claro el versículo 1, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy es Turquía. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió para que estos hermanos se convirtieran en inmigrantes, en expatriados? Bueno, a finales del año 64, y para ser más preciso, en el verano del año 64 después de Cristo, se produjo en Roma lo que se conoció como el gran incendio de Roma. Las destrucciones que causaron las llamas de este incendio fueron muy significativas. Dice el historiador Tácito que 4 de los 14 distritos de Roma fueron totalmente arrasados y otros 7 quedaron dañados. Algunos monumentos de la ciudad importantes, como el templo de Júpiter y el hogar de las vírgenes vestales, fueron pastos de las llamas. Los romanos acusaron a Nerón, que era su emperador de tiempo, de haber causado el catastrófico incendio, quien a su vez entonces acusó a los cristianos por miedo a la hostilidad de los ciudadanos contra él. Los cristianos ya de por sí eran odiados en esa ciudad por su asociación con los judíos y porque eran opuestos a la cultura romana. Ante tan grave e injusta acusación de Nerón a los cristianos, se inició entonces una persecución intensa y agresiva contra los cristianos. Muchos fueron ya sacrificados y otros no tuvieron otra alternativa que salir corriendo, correr, esparcirse a todo lo ancho del Imperio Romano y de manera particular en los lugares al norte de la montaña de Tauro, tal como lo especifica una vez más el versículo 1, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tuvieron que salir literalmente corriendo, huyendo por su vida. Posiblemente algunos dejando la familia o parte de su familia, posiblemente algunos dejando todos sus bienes o parte de su bien. En ese sentido, tuvieron que salir corriendo de forma apresurada. Y fue precisamente a estos hermanos en esa condición de aflicción que el apóstol Pedro le escribe esta carta con el propósito de llevar ánimo a sus almas. Tal como dice Pedro en el versículo que mencionamos anteriormente, en el capítulo 5, versículo 12, él dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, escuchen bien, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y concluye el versículo diciendo: está firmes en ella. Nos preguntamos, ¿y cuál es la verdadera gracia de Dios según el apóstol Pedro? Cuando leemos la carta, él lo que está refiriéndose allí es: acepten las aflicciones que vendrán por causa de Cristo. En el capítulo 4, versículo 14, podemos ver mucho más datos de este tipo de exhortación que el apóstol Pedro hace a los expatriados. Él le dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ello él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Realmente, la intención de esta carta es preparar las almas de estas personas en sufrimiento para que sepan cómo comportarse en esos momentos. En el capítulo 2, versículo 19, le dice el apóstol Pedro: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Esa, hermanos, es la verdadera gracia de Dios: estar firme en medio del sufrimiento por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro a estos hermanos en su condición de expatriado, para transmitirle un mensaje de esperanza y de ánimo. Esperanza, esa dulce palabra a oído de todo aquel que está en aflicción. Esperanza y ánimo para aquellos cristianos que estaban sometidos en un sufrimiento indecible, intenso e injusto. Nosotros, con esa información preliminar de esta carta, creo que ahora sí estamos más en condición de estudiar juntos esos primeros 9 versículos de la primera carta de Pedro. Y como ya hemos dicho, he titulado mi sermón La herencia de los santos, incorruptible, inmaculada e inmarchitable. Y propongo que lo veamos con tres puntos. El primer punto, vamos a ver la descripción de los destinatarios. El segundo punto, la herencia de los santos, esa es la parte central del sermón, salvación y la garantía de su posesión. Eso está en los versículos 3 al 5. Y la esperanza viva de salvación como motivo de regocijo para todo creyente. Así que comencemos una vez más mirando los versículos 1 y 2, la descripción de los destinatarios. Al leer el versículo 1, confirmamos una vez más la información que ya conocíamos por la introducción del sermón de los destinatarios. Y yo le pido que lean de nuevo una vez más el versículo 1 conmigo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso nos da la información confirmada de lo que habíamos visto. Estas personas estaban esparcidas por esos lugares, esas cinco provincias, a causa de la persecución contra ellos. Pero hay algo más sobre estos hermanos que yo quiero llamar vuestra atención, y es a lo siguiente. Observen que el apóstol Pedro no solo dice su condición de emigrante, no solo dice de su ubicación exacta, sino que al final del versículo 1 y el versículo 2, él le llama, lean conmigo por favor, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Y este es un dato, amados hermanos y amigos, sumamente importante en el contexto de la situación que estaban atravesando estos hermanos. ¿Y por qué es importante? Porque con esta afirmación, el apóstol les lleva a pensar a estos hermanos en su condición espiritual. Hace una referencia clara a su elección incondicional para salvación. Les dice: Dios pensó en ustedes, determinó por adelantado, lo que es lo mismo, predestinó su salvación. Dios predestinó su limpieza, su purificación, su obediencia, su santificación, y esto por la obra santificadora del Espíritu. Es como si le dijera: no solo piensen en su condición terrible de expatriados, no solo piensen en el sufrimiento en que están sometidos, lleven su mente cautiva a la reconfortante y esperanzadora y segura verdad de que son elegidos para ser parte de la familia de Dios. En ese sentido, Pablo, con esa descripción en el saludo de esta carta, de seguro quiere poner una nota de condición espiritual verdadera en estos hermanos. Y entonces, con esta información, que él comienza el cuerpo de la carta, y nosotros comenzamos nuestro segundo punto: la herencia de los santos a partir del versículo 3. Yo quisiera que lean juntos conmigo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro, en el versículo 1, llama primeramente a estos hermanos como elegidos por Dios mismo. Pero ahora, en el versículo 3, él añade que ya Dios lo hizo nacer de nuevo. La condición de elección, la condición ya de haber nacido de nuevo. Y quiero que vean conmigo cómo va cambiando el énfasis que el apóstol Pedro, según el apóstol Pedro, va escribiendo esta carta. Primeramente, en el versículo 1, el apóstol Pedro llama la atención a sí mismo. Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero también sigue poniendo énfasis entonces en los destinatarios, quiénes eran y su condición espiritual. Pero en el, En el versículo 3, que es realmente donde comienza el contenido de la carta, Pedro lleva al lector a poner toda la atención en Dios. En Dios y su obra ya realizada en los destinatarios. Fue Dios Padre quien los eligió para salvación. Y fue Dios Padre que ya le hizo nacer de nuevo. O sea, ya es un hecho. Y yo quiero destacar aquí, hermano, lo siguiente. Aquí está la Trinidad, la Santísima Trinidad, obrando. Note que Dios Padre es quien elige por medio de la obra del Espíritu Santo para obedecer a quién. Para obedecer el Hijo y ser rociado con la sangre de Cristo el Hijo. Es Dios Padre quien hace nacer de nuevo, primera de Pedro 1:3, Juan capítulo 1 versículo 13. Aunque nosotros sabemos por la doctrina del Espíritu Santo que Dios Padre nos hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, Juan capítulo 3 versículo 5. O sea, Dios Padre elige para salvación, Dios Padre nos hace nacer de nuevo en el Espíritu Santo, y Él elige para salvación para ser purificado con la sangre de Cristo. La predestinación es limpiarnos para llevarnos a ser parte de su familia. Es lo que le está diciendo él a estos hermanos. Ahora, en este versículo 3, además del apóstol Pedro hablar de ese nacimiento de nuevo a una esperanza viva, él también habla de la seguridad que deben tener estos hermanos en cuanto a lo que Dios lleva a su alma como seguridad de salvación. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Ahora, ¿qué significa esto? Tanto estos hermanos como nosotros, antes de que Dios nos hiciera nacer de nuevo, no había en ellos y en nosotros ninguna esperanza. Y voy a repetir eso para que podamos entender mejor el concepto de esperanza viva. Antes de que Dios nos hiciera nacer de nuevo, no había en nosotros esperanza alguna. Y esa es precisamente la condición de todos y cada uno de los creyentes. Esa era la condición de todos y cada uno de los creyentes antes de ser llamado a salvación. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos convertidos, nacidos de nuevo en Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículo 12. Él le dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, y ahora escuchen, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Entienden la idea? Antes de ser salvos, estábamos separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estábamos espiritualmente muertos, y un muerto no tiene esperanza. Y Pedro le dice: Dios nos hizo nacer de nuevo, y lo hizo, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y sé, mis amados hermanos, que cuando hablamos de esperanza viva o del término esperanza, es difícil para nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Y esto así, porque ese término, cuando escuchamos de él, pensamos en el futuro, en algo que algún día se dará, en una posibilidad. Ahora, la esperanza viva que vemos aquí, que el apóstol Pedro nos habla y les habla a estos lectores, no es esa esperanza en la posibilidad. La esperanza que la Biblia nos habla es una esperanza en algo o en alguien que nos pertenece ahora mismo, en este instante. La esperanza que habla la Biblia es una esperanza real, es una esperanza ya consumada, una esperanza segura. Escuchen algunos textos que nos sirven de fundamento a lo que acabamos de decir. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 3 al 5, él dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Ahora escuchen, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oíste antes en la palabra de verdad, el Evangelio. A causa de la esperanza reservada. No se puede reservar aquello que es una posibilidad. Se reserva aquello que es una realidad. Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 13, él dice: aguardando la esperanza bienaventurada, ahora escuchen, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando que la esperanza bienaventurada, juntamente con la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si Cristo no retorna, si Cristo no va a volver, entonces nuestra esperanza es vana. Pero como Él retornará, como Él volverá, y con Él la gloria nuestra, entonces la esperanza es reservada y es bienaventurada. La esperanza no es simplemente una posibilidad. La esperanza no es algo inseguro, no es algo sin fundamento, no es solo un concepto, es una realidad. Por eso Pedro le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer a una esperanza viva. La idea es: nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, sin esperanza y sin Dios, Dios nos dio vida, nos hace nacer de nuevo por su misericordia a una esperanza viva. Y ahora escuchen la garantía de las garantías. Dios Padre nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo, y para que no exista nada de confusión, agrega, de entre los muertos. ¿Notan el énfasis? La resurrección de Cristo de entre los muertos garantiza la esperanza viva de todo aquel que ha nacido de nuevo. Hermanos, la resurrección de Cristo nos asegura nuestra justificación, como dice Romanos capítulo 4, versículo 25. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra nueva vida, Romanos capítulo 6, a partir del versículo 3 y siguiente. Y la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección gloriosa con Él, 1 Corintios 15, 20. Cristo resucitó como primicia de los que durmieron en Él. Déjame hacerte una pregunta, amado hermano. Y me encanta la pregunta que voy a hacer. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Y pareciera una pregunta muy simple. ¿Crees tú en la resurrección de Cristo? O sea, ¿tú crees que la tumba de Cristo está vacía? Amén. Claro que sí, pastor. Ahora dame decirte algo. Esa es la garantía que tú tienes, que ha nacido de nuevo una esperanza viva. Si tú crees que Cristo resucitó, tú tienes que estar seguro que tú has nacido de nuevo a una esperanza viva. Vivimos en Cristo, y porque vivimos en Cristo, vivimos en esperanza viva. ¿Qué te parece la garantía? ¿Habrá una mejor? Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Recuerdan el sermón del apóstol Pedro cuando dice: a este, refiriéndose a Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le mataste? Y ahora escuchen: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Y decimos gloria a Dios a ello. Usted ve la garantía de vida, la garantía de vida de tu esperanza está garantizada por la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estamos identificados con la muerte de Cristo, bautizado en esa muerte, pero también en su resurrección para vida. Ahí está la seguridad de la esperanza viva. ¿Ustedes ven la garantía? Sí, pastor, muy bien. Entendido. Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Tenemos esperanza real, no es una posibilidad, es cierta, y la garantía es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Nos garantiza vida y con ello es esperanza viva. Ahora, pastor, ¿para qué nacer de nuevo a una esperanza viva? Hasta aquí no sabemos. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo por su misericordia a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. Pero ¿para qué? ¿Esperanza viva de qué? ¿Esperanza viva en qué? ¿Para qué? Si el apóstol Pedro termina la carta en ese versículo 3, nos quedaríamos, ¿sabe qué? Sin conocer. Ahora, observa la respuesta, versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, y agrega, reservada en los cielos para vosotros. Ah, bueno. Ahora estamos entendiendo. Dios nos hace nacer de nuevo. Qué bueno, por su misericordia, bondad, amor, todo el cariño que nos tiene. Para una esperanza viva en la resurrección, mediante la resurrección de Cristo, para una herencia. Ah, qué bueno. Ahora, ¿qué tipo de herencia? Bueno, dice el texto, una que es incorruptible, o sea, no se daña. Una que es inmaculada, pura, limpia, perfecta. Y una que no se puede marchitar. O sea, inmarchitable quiere decir que es duradera, es perpetua, no se acaba. La herencia, sea lo que sea, no sabemos lo que es todavía. La herencia, sea lo que sea, tiene cualidades de pureza y de perpetuidad. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso es bueno. Ahora dice, y esa herencia al final dice, está reservada en los cielos para ustedes. Yo no sé, uno pierde la capacidad de asombro. Pero cuando está hablando de esto, debe decir amén. Una cosa que se fuera cayendo, toda esta cosa. ¿Sabes lo que es una herencia pura, perfecta, perpetua? Sea lo que sea esa herencia, es una promesa que nos están haciendo, una promesa ciertísima, una promesa que es con esperanza viva que le estamos viviendo. Después de haber nacido de nuevo. Y entonces, amén, amén, un amén, wow. Una herencia que no se daña. Y además de eso, está reservada para mí, tiene mi nombre. ¿Ustedes ven la seguridad de la esperanza viva? Ahora escuche, hermano, quizá esto te pone un poquito más animoso. No solo la herencia está guardada por Dios, sino que Dios protege a aquellos que reciben esa herencia. ¿Qué le parece? Y eso agrega que certeza a la posesión, no la posición, a la posesión. Una vez más, versículo 4, una herencia reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois protegido por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Wow, hermanos. Une conmigo estas cosas, a ver cómo te alienta. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva con la garantía de la resurrección de Cristo. Y Él nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva para obtener una herencia reservada en los cielos para vosotros, y nosotros vamos a ser guardados para cobrar esa herencia que es la salvación eterna. Wow. No sé si notaron algo importante en este versículo 5. Y hasta ahora, hermano, en lo que hemos estudiado, ¿qué saben los lectores, qué sabemos nosotros en esta carta acerca de la herencia? bueno, que es incorruptible, que es inmaculada, no se marchita, está reservada en los cielos. Pero no saben en qué consiste esa herencia. Y yo lo acabo de decir en el versículo 5. Miremos una vez más. El apóstol responde a la pregunta de en qué consiste la herencia y lo hace de manera muy clara y precisa. Versículo 5. Que sois protegidos. ¿Quiénes? Aquellos que tienen la herencia reservada. Son protegidos por el perdón de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada. La herencia reservada no es más que la salvación. ¿Cómo fue? Bueno, sí, ahí más o menos. La herencia que estamos hablando hace rato, que es pura, perfecta, que es eterna, que no se va a dañar, que no se puede marchitar, que es perpetua, una herencia que ya ha sido reservada, es la salvación preparada para ser revelada con Cristo. Amén. Cuando hablamos de herencia en el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza con mucha frecuencia para referirse a la salvación. En Hechos 33, en Hechos 26, 18, en Efesios 1, 11, 1, 14, 1, 18, en Efesios 5, 5, en Primera de Pedro 1, 4, y en nuestro texto, que es ese, Primera de Pedro 1, 4, habla de la herencia como la salvación. Hasta aquí vamos caminando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia que es incorruptible, que es inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Y vosotros también seréis protegidos mediante el poder de Dios con la fe, para que ustedes puedan cobrar esa herencia, para que nosotros podamos cobrar esa herencia. Hermano, ustedes ven la seguridad, que no nos olvidemos que esa carta no es a nosotros. Esa carta es para nosotros. Esa carta es a los expatriados. No podemos perder de vista que es a ellos que él está escribiendo, y ellos tienen una condición especial. Ahora, ustedes notan que así como nosotros vamos tomando cierta seguridad en estas palabras, ellos debieron también ir tomando seguridad bajo la situación en que estaban. ¿Ustedes saben dónde está la seguridad de esto que Pedro está diciendo? Que precisamente no está en lo que él está diciendo, porque lo está diciendo, es palabra de Dios, es inspiración del Espíritu Santo. Pero la seguridad está en quien está garantizada en quien está garantizado nuestro nuevo nacimiento y el cobrar esa salvación, porque está garantizado en aquel que la ganó. ¿Quién fue que ganó salvación para nosotros? ¿Quién? El Señor Jesucristo. La herencia es ganada. La herencia es asegurada. La herencia es evidenciada por aquel que la ganó. Y me explico. Hermano, cuando Cristo completó toda su obra de redención, no hay ninguna duda. Si usted quiere, léase a Romanos capítulo 8. No hay ninguna duda. Él satisfizo totalmente la justicia de Dios. ¿Quién es el que justifica? ¿Más quién es el que murió? ¿Más quién es el que ascendió? Y ahí que viene que nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Está garantizada por aquel único ser que la puede garantizar, porque él fue el que se fajó a ganársela. Cuando él completó esa obra de redención, satisfizo totalmente la justicia de Dios. Y es precisamente esa justicia la que nosotros heredamos, porque Dios pone esa justicia aplicada en Cristo en nuestra cuenta. ¿Notan la herencia? Hermanos, ¿notan la herencia? Y algo más. Cuando Cristo resucita, el creyente vive juntamente con él. El creyente es vivificado, Romanos capítulo 6. Y es por eso que el apóstol Pedro dice que es una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo para tener una herencia ya reservada con la garantía de aquel que la ganó, que es nuestro Señor Jesucristo. Él hace una obra perfecta, la pone en tu cuenta y tú hoy puedes tener la garantía de lo que Él ganó, está reservado y preparado para ser revelado. Como dice un buen comentarista, en vez de muerte hay vida. Mediante la resurrección de Cristo, nosotros somos receptores de la herencia que Dios ha depositado para nosotros, nada más y nada menos que en el cielo. Y eso es un hecho, no es una posibilidad. El creyente es hijo de Dios mediante Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y dice el apóstol Pedro en Efesios el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, que fuimos sellados en Cristo con el Espíritu de la promesa que nos ha dado, escuchen, como garantía nuestra herencia, como garantía de salvación. ¿Cuál es nuestra garantía de salvación? Cristo. Y nos sellamos y fuimos sellados con el Santo Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Cristo. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo sabía que esto no era fácil de poder discernir. Entonces dice en el versículo 18, mi oración es, wow, yo me uno a esa oración, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, la herencia, la salvación, está reservada y está garantizada. Pregunta. Y volviendo a los destinatarios. ¿Qué debió producir en estos hermanos en medio de esa situación el conocer con seguridad que fueron elegidos, que ya habían nacido de nuevo? Y habían nacido de nuevo a una esperanza con la garantía de la resurrección de Cristo para obtener una herencia, una vez más, inmaculada, principalmente incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para ellos, y que ellos iban a estar siendo preservados por el poder de Dios mediante la fe para obtener esa salvación ya preparada. ¿Qué debió producir en estos hermanos esta información? Recordemos que la garantía la da Cristo mismo que ganó. La garantía da Cristo mismo que resucitó y venció la muerte. La garantía la da Cristo mismo que hizo, ejecutó una obra perfecta para así satisfacer la justicia de Dios por cada uno de estos hermanos que estaban expatriados. ¿Qué debe producir en ellos el conocer la seguridad de salvación? Hermanos, ¿no debe producir eso paz? Gozo. En otra palabra, ¿qué sabía Pedro que ellos necesitaban más en ese momento? ¿Recuerdan en la salutación lo que él le dijo? Que sea multiplicada la gracia y la paz. Ahora, hasta aquí, con lo que ellos saben, con lo que ellos están seguros, especialmente el término y concepto de esperanza en la salvación eterna, ¿ustedes creen que no debe producir en ellos por lo menos paz, gozo? Bueno, exactamente es lo que vemos en el tercer punto nuestro, versículo 6. La seguridad de haber nacido de nuevo a una esperanza viva, la seguridad de salvación debe producir en estos hermanos gozo. Noten lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 6. En lo cual os regocijáis grandemente. ¿En qué? En conocer toda esa información que le estoy dando, en el hecho que ustedes deben tener seguridad de salvación, es reservada para ustedes, está preparada para ustedes y tiene la garantía de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe producir gozo, y no cualquier gozo. Él dice, en lo cual os regocijáis grandemente. O no de esperarse que una persona, en medio de aflicciones grandes, que le lleven a su mente, o que le hagan, o que le ayuden a llevar su mente cautiva a esta esperanza real, fundamentada en algo tan grande, tan serio como la salvación en Cristo, no es de esperarse que su alma se alivie. No es de esperarse venir a mí los que están trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Lleva mi yugo, y él dice que yo haré descansar tu alma. El descanso del alma de esta persona debió comenzar a evidenciarse. Y esto así, amados hermanos, independientemente de las circunstancias, independientemente de las aflicciones que ellos estaban pasando en ese momento. Observen lo que dice el versículo 6, una vez más: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y no hay nadie que pueda alabar y glorificar y honrar a Dios sin gozo en el corazón. ¿O sí? Las pruebas, las aflicciones por las que ellos estaban siendo sometidos, primeramente el apóstol le dice: ustedes deben regocijarse en esa seguridad, y en medio de esa aflicción a regocijarse una vez más, porque no es más que la prueba de su fe, que debe ser hallada cuando se pruebe en que en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo. ¿Ustedes notan la mezcla de aflicción con gozo? ¿Ustedes notan la enseñanza? El verdadero creyente sufre en medio de las pruebas, porque percibe un inefable gozo al estar seguro de la salvación que posee. Yo no sé si ese es tu caso. De hecho, ni si sé si es mi caso. Ahora, eso es lo que debe ser. Lo que sucede es que nosotros no meditamos en ese tipo de cosas. Sufre por las pruebas, pero está gozoso por la salvación que le espera, preparada y reservada. El texto dice aún más: en las aflicciones tú debes siempre recordar, y eso va a tono a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Las aflicciones ayudan para tu bien, prueban tu fe, y esa fe, escuchen bien, con la que somos protegidos, con la que somos guardados, es una fe preciosa, y es preciosa aún más mientras más se prueba. Una vez más, versículo 7: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Tú escuchaste eso, hermano? No es momentánea. ¿Usted ve? ¿Usted está viendo la durabilidad de la prueba de tu fe? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Hasta que Cristo se revele. Y cuando Él se revele, que tú no sabes cuándo, debe ser hallada en alabanza y gloria para el Señor. Debe ser encontrado todo tu ser en una alabanza con gozo inefable, aún sea en medio de las aflicciones, que no son más que la prueba de tu fe, que el mismo Pedro en la palabra de Dios dice que es preciosa. La revelación de Jesucristo. Hermanos, ¿tú vives a la luz de esa revelación? ¿Cuáles son tus reacciones a los problemas que tú tienes y que estoy seguro que tienes a cada instante? Porque yo me atrevería a hacer aquí una pregunta. Levante la mano el que no tenga problema. Y si yo digo levante la mano el que tiene muchos problemas, no la levante. Yo sé que todos tenemos muchos problemas, y muchos y difíciles. Ahora, en esos problemas tú debes sentir un gozo inefable. ¿Sabe por qué? Porque tú eres peregrino de esta tierra, en esta tierra. Tu ciudadanía es de los cielos y la garantía de tu herencia no es aquí. La garantía de tu herencia, que es la salvación, está reservada en los cielos para ser revelada cuando Cristo venga. O sea, no te desesperes, gózate en el Señor y gózate en esa seguridad. No te desesperes. Alguien decía esta mañana, y creo que fue el pastor Salvador, lo que pasa es que participaron unos cuantos pastores, y yo soy brutísimo. Él decía, la persona, wow, parafraseando lo que el apóstol Pablo dijo, o sea, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si yo estoy dispuesto a morir por Cristo, bueno, fue el pastor Salvador, porque está en el contexto de la predicación de Apocalipsis, el mensaje a Esmirna, donde allí estaba la exhortación o el mandato de que no temas, pero sé fiel. Si yo puedo ser fiel hasta la muerte por Cristo, si yo estoy dispuesto a morir por Cristo, ¿no debiera también estar dispuesto a vivir por Cristo? La pregunta es, amén, qué bonito. Lo que decía alguien era, lo difícil es pensar en eso cuando estamos en los momentos difíciles. Es difícil pensar cuando estamos en los momentos difíciles. Y valga la redundancia. Es difícil nosotros llegar a la conclusión que no importa lo que estemos pasando, nosotros debemos ser capaces de vivir para Cristo, no importa en qué circunstancia. He aprendido a vivir en escasez y abundancia. Y él concluye la idea, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que él puede decir, para mí vivir es Cristo. Ahora, hermano, vivir es Cristo, es vivir bajo la esperanza viva de saber que en él tenemos plena seguridad en todo para todos. En todo, seguridad. Para mí vivir es Cristo. Ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne lo vivo lo que Cristo vive en mí. Quien vino por mí, me salvó a mí. Es un asunto personal. Ese Cristo, nota lo que dice el versículo 8. A quien sin haberle visto, hermano, eso es verdad, lee eso. A quien sin haberle visto, le amáis. Y quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esa última parte no va si tú no amas a Cristo y si tú no crees en Cristo. ¿Verdad que no? A quien sin haberle visto, a Cristo, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable. En medio de las pruebas, el amor a Cristo, la fe en él, en todo lo que él representa para el cristiano, cuando pensamos en él, la reacción natural de una persona que ama y cree en Cristo es regocijarse, tener un gozo inefable de esperanza viva en la salvación que nos espera en gloria con Cristo Jesús. Y hermano, ¿qué sentimiento más dulce? Y se pone un poco más dulce y aún más cuando vemos la conclusión, el versículo 9, cómo concluye el apóstol Pedro esta idea y dice, obteniendo como resultado de vuestra fe, ¿qué? La salvación de vuestras almas. Noten ahí, herencia, salvación, salvación de vuestras almas. La herencia reservada en los cielos para vosotros, que es la salvación preparada para ser revelada. Por medio de la fe, Dios nos protege y nos preserva a cobrar esa herencia para la salvación de nuestras almas. ¿Entienden la idea completa? Nosotros podemos imaginarnos entonces ahora con mucha más conciencia el alivio, no sé ustedes, lo veo claramente, la paz que debieron sentir estos creyentes al escuchar estas afirmaciones. Y no solo ellos, hermanos, todos los cristianos que están en la plena seguridad de lo que hemos hablado, Sin importar lo que suceda, tenemos vida, esperanza viva, una herencia reservada en los cielos, que es la salvación. Y lo repito muchas veces, porque ese es el énfasis. Una salvación que Dios mismo nos garantiza, y garantiza que nos protegerá por medio de su poder, mediante la fe. Y es por esa misma fe que entonces obtenemos salvación para nuestras almas. Eso produce regocijo, produce un gozo inefable, lleno de gloria. Ahora, hermano, a propósito de la fe, que no quiero ir a las conclusiones y algunas palabras de aplicaciones, antes de llamar vuestra atención a lo que el mismo apóstol Pedro hace énfasis a partir del versículo 5, y me refiero a la fe. No sé si notaron cuántas veces él habla de la fe. Vean conmigo, versículo 5. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Van conmigo. Versículo 6 y 7. Las aflicciones son prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro. Y es esa fe que debe ser hallada en alabanza, gloria y honor para cuando Cristo se revele. Versículo 8. Es por la fe que creemos en Cristo aún sin haberlo visto. Versículo 9, y es por la fe que se obtiene salvación de las almas. Sin lugar a duda, hermanos, aquí hay una llave en todo lo que hemos hablado. Es la fe en Cristo la que permitirá a todos hermanos, a aquellos que estaban expatriados y a todos nosotros, albergar el sublime sentimiento de paz, porque afianzará la esperanza viva de salvación en sus almas, y esto le mantendrá gozoso y firme en medio del sufrimiento. Es por medio de la fe que el cristiano se estabiliza espiritualmente. Es por medio de la fe que el creyente tiene una esperanza viva. Por medio de la fe en el objeto adecuado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo digo, hermano, wow. Si pudiésemos seguir más tiempo estudiando esta carta, y les exhorto que lo sigan haciendo en su casa con este mismo estilo, buscando estudiar versículo por versículo y teniendo el auxilio de toda la Biblia, ¿verdad que es alentadora? ¿Verdad que es esperanzador el escuchar estas cosas, ya sea a aquellos expatriados, ya sea a nosotros? Miremos entonces con la información que tenemos. Yo no sé si estoy pasado de tiempo, pero voy a concluir ya casi mente. Yo no uso ver mucho los relojes. Yo me pasó a mirar los relojes. Además, yo son dos. Pero vamos al. Yo no lo miré y tengo otro en la computadora también. Si estoy pasado, me dan unos minutos y yo concluyo. Permítanme llevar algunas palabras de aplicación. Hermano, yo no sé si a medida que tú fuiste escuchando lo que fuimos desarrollando en estos cortos versículos, principalmente del 3 al 9, tú te fuiste identificando, o quizás te identificaste con los sufrimientos, porque también sufre, y te fuiste identificando con la herencia, con la salvación. Déjame decirte, hermano, tú también fuiste elegido por Dios para salvación. Tú también fuiste hecho nacer de nuevo. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Entonces, tú también tienes esperanza viva. Tú también tienes la seguridad de esa herencia reservada que tiene tu nombre en los cielos, que no es más que la salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. Tú también tienes esas promesas. De ahí la pregunta. Pero también, perdón, hermano, tú también tienes la seguridad de que Dios te va a preservar mediante la fe para que tú cobres esa herencia. De ahí la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Qué significa para ti todo esto? ¿Qué significa el tú estar seguro de que tienes salvación en Cristo? La pregunta no es ¿qué es la salvación? No es que tú me definas la salvación, sino qué tanto valoras la salvación. Cuando tú meditas en tu condición espiritual y llega a la conclusión y viene y dice: wow, soy salvo, tengo vida eterna, ya estoy seguro de ello. ¿Cuál es la reacción de tu alma? ¿Piensa tú a menudo de las piensa tú a menudo de la salvación que tiene? ¿Piensa tú a menudo de que este libro entero, la revelación de Dios, te habla de la redención en Cristo Jesús para que tú seas salvo? El plan de Dios perfecto concluye en salvación y vida eterna para ti. Cuando tú llegas a esa conclusión, wow, ¿cuál es la reacción de tu alma? ¿Cuál es? Hermano, ¿dónde reposa tu esperanza? ¿Qué es lo que te da ánimo cada mañana a levantarte y seguir? A cada instante y seguir. Cuando las cosas están muy difíciles, cuando llamamos y hablamos y parece que orando no funciona, ¿qué es lo que te da esperanza y ánimo para seguir? Te voy a decir una cosa: si algo diferente a la salvación y vida eterna, hermano, está poniendo tu esperanza en algo vano. Porque tu esperanza viva debe ser la salvación que Cristo ganó por ti. Es la que debe llevar ánimo, paz, regocijo a tu alma sin importar las circunstancias. Hermano, nunca te olvides eso. Nunca te olvides de la garantía que tú tienes en Cristo Jesús. Que si tú tienes fe en Él, puede tener seguridad de que vivirá eternamente con Él, independientemente cualquiera que sea tu situación. Hermano, lee y escucha lo que dice el apóstol Pedro una vez más a partir del versículo 6 y léelo al pasito. En lo cual, en esa seguridad de salvación, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable, lleno de gloria. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero sea lo que sea, Él está probando tu fe. Está probando tu fe. Ruega a Dios que al momento de concluir la prueba de tu fe sea hallada como sea hallada en alabanza y gloria y honra para su nombre. Ruega a Dios que así sea. No sé por lo que está pasando, pero sea lo que sea, hermano, regocíate en esas pruebas. Tú tienes promesa de herencia asegurada, amigo. Ten ánimo y esperanza, amigo y hermano, porque la salvación eterna está guardada, depositada y asegurada en los cielos, y eso lo garantiza Cristo. ¿Por qué debe ahora preocuparte? ¿Por qué debe ahora preocuparte? La exhortación pastoral es: preocúpate por meditar más en esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Y tú verás que cobrará ánimo, porque tendrá esperanza. Y si aquí hay alguien que todavía no ha conocido a Cristo, esa esperanza ahora mismo no es para ti, pero puede serlo. Puede serlo. ¿Sabe por qué? No sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Esos espaciados lo sabemos porque dice Pedro: elegidos. Ahora, tú estás aquí sin Cristo, yo no sé si tú eres elegido. Ahora, ¿cómo tú lo sabes? Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, y estas promesas también son para ti. La seguridad de salvación es dada a aquello que Dios eligió para ello. Si tú hoy, en todo transcurso del día, te has dado cuenta que estás en el camino equivocado, de que tú eres un pecador que va camino al infierno, que no tiene esperanza y que está sin Cristo, este es un buen momento para tú volverte, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Él mismo dice que si tú vienes a Él, no te va a echar fuera. ven a Cristo. No lo rechace tantas veces. No lo rechace tantas veces. Él es un maravilloso Salvador. Que Dios multiplique en gran manera su gracia y su paz en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo.